Fundación Banco Santander presenta a George Santayana, uno de los grandes pensadores del siglo XX en Antología del Espíritu, de la colección Obra Fundamental. Hoy, confesiones y dominaciones. Confesión general.
¿Cómo llega un niño nacido en España de padres españoles a ser educado en Boston y a escribir en lengua inglesa? El caso de mi familia fue insólito. No éramos emigrantes. Ninguno de nosotros cambió nunca de país, de clase ni de religión. Pero circunstancias especiales nos habían dado puntos de apoyo hereditarios en regiones opuestas, morales y geográficas. Y ahora que casi nos hemos extinguido, me refiero a aquellos de nosotros que mantuvieron esas asociaciones mezcladas, puedo decir que demostramos una notable firmeza en nuestras complejas lealtades, combinándolas hasta donde la lógica lo permitía, sin disolver nada en el corazón. Mi filosofía en particular puede considerarse una síntesis de esas diversas tradiciones o un intento de verlas desde un nivel en el que sus distintas liberaciones puedan entenderse justificadamente. En el verano de 1883, después del primer año universitario, volví por primera vez a España a ver a mi padre. Entonces, y durante muchas vacaciones seguidas que pasé en su compañía, discutimos de manera natural las diversas carreras que podían abrirse para mí. A ambos nos habría gustado el ejército o el servicio diplomático español, pero para el primero ya era demasiado viejo, y nuestros medios y nuestras relaciones sociales no eran suficientes para el segundo. Además, por aquella época, me sentía un extranjero en España, más agudamente que en América, aunque por razones más triviales. Mis maneras yanquis parecían estrafalarias aquí, y no podía hacerme justicia con la lengua. Tampoco estaba inclinado a superar este inconveniente, como tal vez habría podido hacer con un pequeño esfuerzo. Nada en la vida o la literatura españolas de aquel tiempo me atraía en particular. El inglés se había convertido en mi único instrumento posible y deliberadamente puse a un lado todo cuanto pudiera confundirme en ese medio. El inglés y toda la tradición anglosajona en literatura y filosofía han sido siempre un medio para mí más que una fuente. Mis afinidades naturales estaban en otra parte. Nunca he tenido una fe incondicional en ningún dogma y nunca he sido lo que se llama un católico practicante. De hecho, difícilmente habría sido posible. Mi madre, como su padre antes que ella, era deísta. Estaba segura de que había un Dios, pues ¿quién más podría haber hecho el mundo? Pero Dios era demasiado grande para pensar en especial en el hombre. Los sacrificios, las plegarias, las iglesias y los cuentos de inmortalidad habían sido inventados por sacerdotes bribones para dominar a los bobos. Mi padre, salvo por el deísmo, era enfáticamente de la misma opinión. Así, aunque había aprendido mis plegarias y el catecismo de memoria, como era entonces inevitable en España, sabía que mis padres consideraban toda religión una obra de la imaginación humana, y yo estaba de acuerdo con ellos, y sigo estándolo en este punto. Entre la vida espiritual y la vida de la razón no hay, por tanto, contradicción. Son concomitantes, aunque haya una diferencia de temperamento y nivel, como la hay entre la agricultura y la música. El campesino puede cantar, y el violinista en ocasiones cultivar patatas, pero las vocaciones impulsan en diferentes caminos. Siempre me han disgustado los místicos que no eran definidos en su lógica ni ortodoxos en su religión. El espíritu no es un poder, viene a colmar, no a destruir. Al entender el mundo podemos, en cierto sentido ideal, trascenderlo, pero no lo trascendemos malentendiéndolo. Al contrario, seguimos estando en ese caso engañados por nuestra carne y nuestro egotismo. Cada temperamento y cada vocación, incluso los superiores, nos comprometen en un curso especial que impone renuncias de gran envergadura en otras direcciones. Las pasiones son los elementos de la vida. Sin embargo, son engañosas y trágicas. Se desvanecen de la mente del anciano que puede examinar toda su trayectoria, a menos que se convierta en un eco estridente y emasculado de ellas, olvidando la dignidad de los años. A veces, esas pasiones chocan y repelen a un alma joven, incluso en su primer asalto, y entonces tenemos al santo, o vidente por naturaleza, que puede trascender la experiencia común sin haberla probado, pero es una rara facultad, anormal, y que no ha de esperarse ni desearse. Así hay cierta opción e incompatibilidad práctica entre la espiritualidad y el humanismo, entre la poesía y los negocios, entre la pura lógica y la sensatez. Pero el conflicto es solo marginal. Las cosas son concéntricas y el espíritu meramente sopesa y universaliza la síntesis que la razón hace de una manera parcial.
De dominaciones y poderes.
Si supusiéramos que varias familias, junto a algunos individuos extraviados, naufragan en una isla desierta, podríamos entender que, encontrándose en un apuro común, a veces cooperaran y a veces riñeran. Espontáneamente aparecerían dirigentes que, por la fuerza de sus palabras y acciones, asegurarían la obediencia o aquiescencia de sus compañeros. De ese modo, surgiría un gobierno. Su función no sería defender el territorio que no es atacado, ni construir casas, ni ocupar tierras, puesto que cualquiera estaría dispuesto a hacerlo por sí mismo a su manera. Nadie tendría una posesión previa del suelo ni plantearía prerrogativas ideales como un profeta. La función de ese gobierno sería sólo la de controlar la cooperación voluntaria que se diera en el pueblo y resolver sus disputas por medio de la equidad natural o la ley común. Los individuos y las familias cuidarían de sí mismos y el gobierno interferiría en sus vidas sólo cuando ellos interfirieran en las de los demás. No tendría nada que gobernar salvo el pueblo. A la mayoría de los gobiernos, sin embargo, no les interesa esta función puramente social. Les conciernen principalmente los recursos y la grandeza política de sus dominios y la constante corriente de habitantes anónimos que nacen y mueren allí. Les preocupa solo como arrendatarios de la tierra, trabajadores de las minas, soldados y marineros, contribuyentes y personas que, en otras circunstancias, los gobernantes desearían ver florecer en el estado entregado a su cargo.
Gobierno por el pueblo. ¿Cómo es posible?
Cuando el pueblo es el objeto sobre el que se ejerce el gobierno, podría parecer una paradoja decir que el mismo pueblo era el agente de ese gobierno. El gobierno solo es necesario donde, si se le deja, una parte del pueblo hace insegura la vida y la propiedad del resto. En un grupo pequeño, homogéneo y muy civilizado, como el que una vez formaron los viajeros de primera clase, no hace falta un policía. Los individuos podían confiar en el respeto y ayudarse mutuamente si era preciso. Lo mismo ocurre entre exiliados y refugiados, cuando los desposeídos practican entre sí la caridad. De ordinario, sin embargo, se hace necesario encomendar tanto la caridad como la represión a un cuerpo especial de profesionales, probablemente a las órdenes de un jefe, designado para mantener a esos mismos agentes en orden. Así, el gobierno no lo ejercen durante mucho tiempo todos o varios miembros de la sociedad, sino un solo gobierno instituido especialmente.
Has escuchado un fragmento de Antología del Espíritu, de George Santayana, interpretado por Joaquín Martín, con montaje y diseño sonoro de Mamen del Ojo. Este volumen forma parte de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.